Hoy está con nosotros Mario Regueira, que es un escritor gallego que escribe en gallego. Y estos días está con nosotros para presentar la traducción de su novela Las hojas muertas, publicada por Pool Books. Mario es uno de los jóvenes escritores gallegos más importantes. Estudió Derecho y Filología Gallega, colaboró en la editorial Estaleiro y actualmente es crítico literario en el semanario Sermos Galiza. Por si esto fuera poco, también es el creador de un blog en gallego con mucho éxito, Oporto dos Escravos.
Hace 10 años que publicó su primer trabajo literario con el título Rebelión no Inverno. Su, de momento, último trabajo es Outono aquí, publicado en castellano como Las hojas muertas, pero que junto a este trabajo también tiene un poemario titulado O silencio, un poemario que da voz a un paisaje desolado por una guerra silenciosa que quiere acabar con la sociedad.
Mario Regueira, hola, buenas tardes, hola. Bienvenido.
Buenas tardes.
¿Qué tal andamos?
Bueno, pues por aquí, disfrutando de Bilbao.
Muy bien. Oye, Las hojas muertas, que es el libro que te trae a nosotros, habla de algo muy ligado a Galicia y a las personas de Galicia, la emigración, ¿no?
Sí, es uno de los temas que aparecen por el medio. Y creo que, bueno, la emigración para los gallegos ha sido siempre casi como un tópico, pero es un tópico del que no nos desprendemos nunca. Entonces, queramos o no, hay que seguir hablando de ello.
Incluso para los escritores más jóvenes.
Sí, creo que también. Yo, más o menos, la gente así de mi entorno, mis compañeros de la universidad, muchos compañeros también escritores, han tenido que irse porque no, ahora mismo no.
Y esa es una emigración, curiosamente, económica también, claro.
Sí,
como las anteriores. Lo que pasa es que antes muy ligada a una época determinada, como era la época del franquismo, años 40, 50, 60, después de la guerra civil durante el franquismo, y ahora es una crisis económica ligada a la democracia también. Es muy curioso, ¿no?
Sí, bueno, somos. El hecho de ser un territorio periférico pues nos ha dejado siempre en esa situación, ¿no? Al final, por unas cosas o por otras, siempre somos los primeros en salir.
Lo que también aparece como una constante en tu obra es la identidad, la necesidad de reafirmar la identidad, ¿no? Que parece que es una cosa muy frágil y que al mismo tiempo es una cosa a la que se recurre muy a menudo, ¿no? No solo en Galicia, en otros países también.
Sí, bueno, el hecho de escribir en gallego de alguna forma marca mucho la forma de entender la literatura y hace que, bueno, la cuestión de la identidad, el hecho de vivir en un territorio con dos lenguas y con cierto conflicto cultural y lingüístico, pues hace que sea un tema que vuelva una y otra vez. Y es cierto que tanto en esta novela como en la anterior y un poco también en el libro de relatos, siempre me he referido a otros espacios que tienen conflictos similares. En este caso, parte del argumento pasa en Flandes, que es otro territorio bilingüe, también con sus propios conflictos. Y es una forma de seguir hablando de nosotros, hablando desde fuera.
Los que no conocemos muy bien, o aquellos que no conocemos muy bien la situación en Galicia, podemos pensar que hay una cierta normalización con el tema del idioma, pero me parece que no, ¿no? Con el idioma gallego, evidentemente.
Sí, a ver, es una normalización distinta en el sentido de que, bueno, el gallego a nivel social, eso fue durante muchos años quizá la lengua autonómica con más hablantes porcentuales. Uh-huh. Es una lengua que conocía el 90% de la población. Pero sí, siempre ha sido una lengua tenida como a menos y con una pérdida de hablantes y un descenso muy significativo y muy pronunciado que nunca se ha sabido, nunca se ha querido, dependiendo de los gobiernos quizá, frenar, ¿no? Y bueno, es así, es decir, es una lengua muy popular, es una lengua muy hablada, pero que en muchas ocasiones los hablantes no tienen a lo mejor la consciencia de tener que preservarla o de tener que transmitirla. Entonces, el cambio generacional nos deja cada vez con menos hablantes.
De todos modos, sí que existe una generación de jóvenes escritores que escriben en gallego y que de alguna manera eso sí que legitimará, o, bueno, no sé si la legitimará, pero sí que dará a entender a una parte de la población gallega que al margen de ser un idioma para hablar con los conocidos, con los amigos, con los familiares, que también es una lengua literaria, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que siempre ha habido un núcleo cultural que siempre ha tirado mucho de la lengua y de la cultura y se ha esforzado mucho por actualizar el bagaje cultural que tenemos, ¿no? Siempre, bueno, En los 80, en los 90, tanto a nivel musical como literario, siempre se ha apostado por las tendencias más contemporáneas, más modernas. Hemos tenido mucha prisa por hacer grupos de punk y grupos de rock y bueno, un poco hacer ver que nuestro idioma vale para las cosas que nos trae los tiempos modernos, ¿no? la contemporaneidad.
¿Y la literatura gallega vive un buen momento? Quiero decir que no solamente porque haya mayor número de escritores, porque haya mayor producción, es decir, ¿es una literatura que se lee, que llega a la gente?
Bueno, tiene su público en Galicia, claro, y siempre se ha dicho, y supongo que eso es algo que ahora habrá que contrastar, ahora que estamos traduciendo más, siempre se ha dicho que era una literatura muy buena en relación a las literaturas vecinas. Precisamente por esto que comentaba antes, una literatura bueno, que se ha esforzado mucho por coger el pulso de lo que estaba haciendo en el extranjero, por intentar crear un discurso actualizado. Y bueno, en ese sentido sí que es cierto que es una literatura muy viva, con una fuerza creativa pues muy, muy característica y que de alguna forma sí tiene su público, pero... bueno, creemos que, claro, todo tiene que tender a crecer, ¿no? y aumentar su difusión. Entonces siempre hay que apostar por difundirla más, incluso dentro de nuestro propio territorio.
Bueno, Las hojas muertas es una novela muy actual, donde, como antes hemos explicado, dos hermanos, uno que vive en Gante, en Flandes, y otro que vive en Galicia, se encuentran en Gante. Y en medio hay un montón de música, que supongo que esto tiene que ver contigo, ¿no?
Sí, sí, bueno, es casi una manía, un tic asociar mis obras a la música, ¿no? Algunas tienen títulos claramente musicales, como puede ser el libro de poesía Blues da Crescente, que está ambientado en Nueva Orleans, con un fondo también así de jazz y de blues. Y en este caso quería aprovechar el hecho de, bueno, que uno de los hermanos hubiese hecho una carrera musical y de alguna forma está en el momento final de su vida y tiene como un disco de versiones que sabe que no va a poder grabar, y cada grupo de capítulos es una de esas canciones que él quiere versionar, que ha marcado su vida. Uh-huh. Que de alguna forma hablan también de la historia. Es bueno, como una novela con bandas sonoras, puede decir, ¿no?
Pero tú tienes mucha relación con la música, ¿no? Aparte de que eres crítico musical y tal, te mueres,
sí,
por mundillo.
Bueno, he hecho de crítico musical, nunca he conseguido tocar nada de forma competente, pero sí, he hecho de crítico musical en algún momento y he hecho letras de canciones también en algún momento. Para grupos.
¿Has musicado también tus poemas, algún grupo?
Eso creo que de momento no. He hecho más bien poemas para...
Porque eso es muy habitual en Euskadi, ¿verdad?
Sí, sí,
que los músicos cojan poemas de poetas de los libros directamente y los musiquen.
Sí, no, bueno, eso de momento creo que... Bueno, sí, es cierto, sí, alguna vez sí que se ha hecho. Lo que pasa es que como es el mismo grupo para el que después he hecho letras, se me cruzan unas con otras, pero sí.
Los cables.
Oye, ¿es más fácil publicar en gallego, en castellano, en español, en Galicia?
Pues creo que la dificultad puede ser un poco equivalente. O sea, quizá, no creo que sea mucho más fácil ni mucho más difícil. Sí que es cierto que son dos circuitos que de alguna forma son muy independientes uno del otro y no tienen demasiada relación. Es decir, nosotros, bueno, los actos públicos que hacemos, los recitales, todo este tipo de vinculación con la música, bueno, como que vamos un poco por libre, ¿no? Los escritores en gallego con los que escriben en castellano.
Antes hablabas de comparar lo que hacéis vosotros en casa con lo que se hace fuera, ¿no? Y desde fuera nosotros tenemos un conocimiento de la literatura actual gallega pues como muy fragmentado, ¿no? Y además ligado a una generación. Está Manuel Rivas, Uso de Toro, Freixanes y tal. Oye, ¿dónde están los jóvenes? O sea, ¿o por qué no nos llegan los escritores gallegos más jóvenes? Hay una especie de agujero negro que se os ha comido.
Bueno, yo creo que esa generación de alguna forma estuvo a lo mejor más fuera de Galicia, tuvo trayectorias que iban más sé que vivieron en Madrid, tuvieron a lo mejor más contactos de fuera y en determinados momentos entrar en contacto a lo mejor con otras literaturas peninsulares y esa relación fue más fluida. Y bueno, la realidad es que aún están activos, están vivos por muchos años, ¿no?
Pero parece que fuera nadie apuesta por los que tenéis entre 30 y 40 años, ¿no?
Sí,
esa generación prácticamente es desconocida para nosotros.
Sí, quizá ha pasado un poco eso, pero bueno, son ritmos. Yo creo que a lo mejor nosotros también tenemos la perspectiva de una cierta generación de escritores vascos y no tampoco sabemos, a lo mejor más que no conocemos más que uno o dos de los más jóvenes, ¿no?
Tuche.
Yo conozco una chica que creo que es poeta, bueno, creo que no, o sea, es escritora seguro, yo le he conocido como poeta, supongo que también igual de entre otras cosas, Yolanda Castaño. Uh-huh. Que ha estado alguna vez por aquí ofreciendo recitales y así, y también recientemente entrevistamos a Setxu Sende.
Sí,
que
Sende, sí.
Se tradujo a euskera uno de sus libros. Uh-huh. ¿Vosotros veis posible que uno de tus libros, por ejemplo, sea traducido, como ha sido, al castellano, al euskera?
Sí, bueno, yo espero que sí. De alguna forma, una de las razones, quizá, aunque sea un poco contradictorio, ¿no?, de escoger Bilbao para presentar el libro en castellano, es un poco forzar, a lo mejor, que tanto Pulp o otra editora se animen a traducirlo al euskera. Y yo creo que sí. Pulp Books, que como sabéis, es una editorial que tiene líneas de traducción al castellano y al catalán, creo que de alguna forma lo tienen en su programa de cara al futuro. Uh-huh. Traducir literatura gallega también al euskera. Lo que pasa es que también es una lengua mucho más difícil, seguramente, que cualquier lengua latina, ¿no?, a la hora de hacer una traducción, sobre todo de narrativa. La poesía parece que se puede traducir mucho más rápidamente, más fácilmente.
Uh-huh. Oye, eres crítico también. ¿Cómo eres como crítico?
Bueno, intento ser justo, intento ser el crítico que a mí me gustaría encontrar como escritor, es decir, que no aplaudir todo por sistema.
Pero el hecho de ser escritor, ¿de alguna manera matiza la labor de crítico?
Sí, quizá un poco, te hace verte más como, bueno, te hace ponerte en el lugar del otro.
O sea,
como,
hay una actitud más solidaria, ¿no? Casi, podríamos
no necesariamente
decir.
Yo realmente creo que estoy cogiendo una cierta fama de crítico un poco malo, pero bueno, quizá porque a lo mejor la crítica que hay en general que hay de todo, es un poco entusiasta, tiene tendencia al entusiasmo desde hace muchos años.
Eso pasa con todas las lenguas minoritarias.
Sí, sí,
¿no?
Es verdad. Entonces, bueno, el hecho de decir, bueno, este libro está muy bien, pero tiene este fallo, yo le veo este fallo, y la gente se queda como, ¿cómo que un fallo? ¿Has visto un fallo?
Que está escrito en gallego, por favor.
Si nadie le ha visto fallos.
Oye, tienes también un blog, Oporto dos Escravos. Sí. Yo, nada más verlo, he pensado en Portugal. No sé si tiene algo que ver. Ya sé que Porto es puerto en gallego, que también
sí,
en portugués.
Portugués.
¿Tenéis relación en los gallegos y los portugueses?
Sí, bueno, hay un eterno debate en nuestro país sobre si el gallego y el portugués son la misma lengua o no. Y bueno, es un debate que sigue vivo hoy, entonces sí, tenemos muchísima relación, ¿no? De hecho, sin entrar a resolver el debate, si lo son o no lo son, se puede entender que son dialectos del mismo tronco, se puede entender que son la misma lengua, realmente no tenemos ningún problema comunicativo a la hora de entendernos con el norte de Portugal, con el sur a lo mejor un poco más, porque ya es más distinta. Pero sí, hay unas relaciones que son fluidas, que son históricas y que siempre nos gustaría ahondar en ellas. Es cierto que, bueno, políticamente también siempre se le ha dado un poco la espalda a Portugal y esa relación, sobre todo, cultural, ¿no?
¿Literariamente también tenéis relación?
Sí, bueno, yo he hecho muchos más recitales en Portugal que en el resto del Estado español, ¿no? Uh-huh. Es un territorio al que vamos muchas veces y sí, los colectivos tenemos relación. Antes que habéis hablado de Estaleiro Editora, sí que se hacen actos conjuntamente con colectivos portugueses que van un poco por la misma línea que vamos nosotros. Uh-huh. Y sí, siempre intentamos pues estrechar esos lazos, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y un escritor cómo se plantea la actividad en el blog? Porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que decir, no voy a soltar todo lo que escribo, que luego no me compren los libros, ¿no?
Claro.
¿Cómo te lo planteas? ¿Sueles ir colocando trocitos de libros que vas escribiendo o así?
Hablo un poco, es un poco como mi columna de opinión, a lo mejor, ¿no? Es un poco hablar de pues las cosas que hago, pues hablaré ahora de que he venido a Bilbao a presentar este libro y tal, bueno, de los viajes que hago, de
que te hemos tratado la actualidad. Bien,
¿eh? Sí. a ver cómo acaba esto, pero sí, en principio sí. Y es un poco eso, ¿no? Coger a lo mejor el sentido de un blog, que no tiene por qué ser tampoco literario. Sí que tengo otro proyecto más de creación, pero bueno, lo actualizo mucho más espaciadamente.
Uh-huh. Esto de los blogs es una manera, pues, de tener voz en el mundo, ¿no? De alguna manera, porque supongo que acceder a otros medios de comunicación, no sé, a periódicos, es difícil, ¿no? En ciertos casos. Y el blog es una manera mucho más directa de aparecer en eso que es otro mundo, ¿no? Que es Internet.
Sí, yo creo que, bueno, acaba teniendo su propio tono de voz característico, ¿no? Es lo mismo que escribir para la prensa. Y sí que es cierto que en Galicia, en el momento en el que empezó a haber blogs en gallego, que podemos hablar de 2005, 2006, se creó una cierta comunidad. Y realmente a mí me sirvió para conocer a mucha gente. Se hicieron muchas colaboraciones también culturales, se hicieron libros, se crearon, bueno, pequeñas editoriales, sellos musicales, revistas de música. Y fue un poco a través de esa comunidad, ¿no?, que nos permitió conocernos a gente que a lo mejor no éramos conscientes de nuestra mutua existencia a raíz de leernos en los blogs. Y eso ahora se ha perdido un poco con el paso de los años, se ha quedado un poco estático. Pero bueno, sí, yo creo que en el fondo sí que es un poco esa forma de decir, bueno, pues aquí estoy, si a alguien le interesa hacer una colaboración o si a alguien le interesa esto que hago, pues es muy fácil ponerse en contacto conmigo.
Oye, el lema de tu blog es Buscando el Norte en Campos de Algodón. Sí. A ver, explícanoslo.
Bueno, eso es un verso de un grupo gallego que se llama Ataque Escampe, con el que, bueno, son amigos míos, con el que me he relacionado mucho. Y de alguna forma, tanto ellos en sus letras como yo en mi literatura, hemos desarrollado esta, bueno, un poco esta visión de los gallegos como una especie de negritud contemporánea, una negritud ibérica, ¿no? En el sentido de que hemos sido un pueblo, pues, no esclavizado, pero realmente sí llevado a la fuerza.
Erais la mano de obra, ¿no?
Claro, sí, sin ser esa mano de obra. Entonces, ellos tienen esta canción que habla de, se llama, creo que, Gallegos de Alabama, que habla de los gallegos cogiendo los campos de algodón.
De los músicos gallegos, titular sí, así, ¿no?
y bueno, es un verso de ellos que me parece que, bueno, es esta confluencia que tenemos muchas veces.
A los escritores vascos les suelen preguntar muchas veces por qué escriben en euskera y no en castellano. Sí. O sea, a los gallegos también les preguntan
sí,
esto.
Sí, es la una pregunta más cansina de la historia.
La
sí.
pregunta clásica.
Sí, sí. Y claro, sí, tenemos preparada la respuesta, naturalmente. No, yo tengo un amigo escritor también que estaba esperando que le hicieran esa pregunta, o no se la habían hecho nunca porque no había publicado, y ya tenía preparada la respuesta.
¿Ah, sí?
Y decía, bueno, yo voy a decir que realmente no sé por qué, porque el gallego es una lengua muy difícil, es una lengua muy, a mí se me hace muy, muy dura de escuchar, muy fea, muy, muy desagradable, pero bueno, es mi lengua, entonces, ¿en qué otra lengua voy a escribir? Y de alguna forma es como devolver la pelota, decir, pues esta es la situación que debería ser quizá la normal, y esa pregunta es un punto de, bueno, intenta presentar la situación como extraña cuando debería ser lo más natural del mundo.
Oye, la literatura dicen que es un oficio muy solitario, pero a veces resulta una oportunidad para hacer trabajos colectivos. Tú, por ejemplo, has participado en varios trabajos colectivos. ¿Qué es lo que buscas? ¿Sentirte arropado?
No necesariamente. Yo creo que quizá los que escribimos desde lenguas minorizadas tenemos siempre el sentido de la colectividad a lo mejor más presente, ¿no? La necesidad de hacer cosas, la necesidad de cubrir huecos, ¿no? Que es un poco un empeño que hay siempre y del que nos sentimos responsables. Entonces, colectivamente es mucho más fácil y se consiguen muchas más cosas que en solitario.
Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo?
Pues ahora,
aparte de visitar el lado, quiero decir.
Nada, llevo muchos años intentando acabar mi tesis doctoral.
Vaya, eso es un clásico, ¿no?
Sí, sí. Y al mismo tiempo, bueno, tengo muchas muchos proyectos literarios pendientes. Tengo una novela empezada también desde hace mucho tiempo, que espero acabar cuando acabe mi tesis doctoral. y nada, algún libro de poesía, seguramente también volver a la poesía. Y nada, bueno, poco eso, ¿no? Es la cuestión académica siempre está ahí como una sombra que revolotea sobre los proyectos. Entonces no me atrevo a decir que estoy escribiendo una novela, porque primero quiero acabar la tesis y bueno, después seguir escribiendo, claro.
Bueno, pues este señor que habéis oído hoy aquí es Mario Regueira. Lo podéis leer en gallego si os atrevéis, y si no, acaba de publicarse en castellano, volvemos a recordarlo, uno de sus libros en Pull Books, Las hojas muertas. Pues nada, Mario, muchas gracias por estar con nosotros y que vaya todo
muchas
bien.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.